En el campo, en la radio, hablan los expertos.
Cinco de la mañana, 8 minutos en Colombia. Hoy recordando lo que fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán hace 70 años, pero también a raíz de todo esto y de todas las víctimas de la violencia, se instauró en Colombia el Día Nacional de las Víctimas, y por eso hay alguien que ha venido trabajando bastante con ellas, en favor de ellas, que es don Ricardo Sabogal, de la Unidad de Víctimas. Muy buenos días, una feliz mañana para usted, don Ricardo. ¿Y cuál es ese mensaje que quiere entregarle usted a las víctimas del conflicto? Porque también hoy es el Día Nacional de las Víctimas. Incluso nos acaba de llamar una señora, doña Olga, que tuvo que sufrir los rigores de la violencia y en su momento fue desplazada y está retornando gracias a esta iniciativa. ¿Qué nos quiere contar? Feliz mañana, buenos días, bienvenido.
Wilson, buenos días a usted y a todas las personas que en este momento están madrugando con nosotros. Hoy sí, hoy es el día de las víctimas. En la ley 1448 lo instauró como el día de la memoria por las víctimas. Para nosotros es un día de mucho significado. Recuerde usted que esta entidad se hizo para las víctimas. La razón de ser de las víctimas, la razón de ser de la entidad es atender a las víctimas, representarlas. Por eso es un día de mucho significado. Nosotros hoy vamos a estar en todo el país reunidos con víctimas, haciendo muchos actos culturales. En algunos lados vamos a estar entregando tierra, en otros sentencias, proyectos productivos, conmemorando ese día tan especial para las víctimas.
Claro que sí. Cuando hablamos de la conmemoración, tres hechos fundamentales que usted quiera destacar para pues este mensaje que usted le quiere entregar a las víctimas del conflicto.
Tres hechos fundamentales, y lo digo ahora que se está acabando el gobierno. Esta tarea que estamos haciendo nosotros nunca se pensó hacer en el pasado, devolverle la tierra a los despojados, a los desplazados. Es una tarea que fue gracias a ese presidente, al doctor Juan Manuel Santos. Ahí hay un antes y un después. La restitución es una novedad en el mundo, en nuestro país y en el mundo. Muy pocos países lo hacen. Dos, un mensaje de esperanza, un mensaje de que tenemos un mejor país. Ahora hay paz, ya no está la guerrilla de las FARC que acompañó durante tantos años con regando tanto dolor en todo el país. Hoy ya los campesinos están volviendo a sus tierras. Este es otro país, otro un país muy diferente al que recibió el presidente Santos. Hoy está dejando un país muy diferente, un país en paz, donde usted puede trabajar en el campo. No es gratuito el crecimiento de la agricultura a esos niveles. Eso se llama paz.
Claro que sí.
Y un tercer mensaje es el mensaje al que nos invitó el Papa Francisco a dar ese primer paso, el paso de la reconciliación. En este país cabemos todos. Tenemos es que aprender a vivir en comunidad. Hemos vivido durante 50 años en guerra y hay quienes se resisten a darse como la posibilidad de vivir en paz. Entonces es reconciliarnos, es no olvidar lo que pasó, pero empezar a construir un mejor país ahora que ya no está la guerrilla de las FARC.
Claro que sí. Pues justamente, Ricardo, hoy hemos hecho un ejercicio de memoria porque, digamos, uno podría hablar de, sí, los últimos 50 años, pero la violencia realmente lleva tanto tiempo en nuestro país, más de 70 años, y hoy, pues recordando el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, nuestros oyentes han contado todas esas épocas de en que sus abuelos, en que sus padres tuvieron que abandonar su tierra por cuenta de los chulavitas y los cachiporros y toda esa violencia bipartidista que se ha extendido hasta ahora, y muchos nos han dicho que por fin ya, hoy en día, primero, lo pueden hablar, lo pueden decir, pueden de alguna forma contar eso que vivieron sus familias. Doña Olga hace un momento nos llamó y nos dice, a mi familia le tocó, a mí me tocó y ahora estoy retornando a mi tierra. Yo creo que recordar todo lo que ha ocurrido, ese ejercicio de memoria, como hemos dicho a lo largo del programa, nos ayuda para que apreciemos ese gran tesoro que es la paz, vivir en paz y tranquilidad, que es lo que los colombianos viven. Así que pues, Ricardo, muchas gracias por esos mensajes en este día que también, yo me imagino que este día de las víctimas también, que coincide con el asesinato del líder liberal, pues tiene algún tipo de común denominador. Así que pues muchas gracias por este mensaje a todas las víctimas, porque la violencia no es de estos últimos años, es una violencia histórica la de este país.
Sí, Eiza, como usted bien lo apunta, han sido muchos años de violencia. Y claro, este día es importante para recordar, pero también para que sean ese momento en el que uno no olvida, pero también para construir a partir de las nuevas oportunidades que da este país. Y yo creo que es lo que nos corresponde a todos.
Claro que sí. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Víctimas, pues muchas gracias, muy amable, y estaremos al pendiente de todo lo que serán estos homenajes, este reconocer a Colombia como un país que ha tenido un proceso largo de guerra, porque hoy en día ya tenemos un ambiente diferente, como usted lo señala, se está viviendo un ambiente de paz. Feliz mañana para usted y muy buenos días.
Bueno, gracias, Wilson, y no me cambié el cargo, Unidad de Restitución de Tierras.
Por eso, Unidad de Restitución de Tierras.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Hasta luego. 5:14 a.m, Alberto, muy buenos días, ¿cómo amanece?
Muy buenos días, señorita Isa.
Buenos días, Alberto, ¿desde dónde nos llama?
De Turmequé, Boyacá.
Desde Turmequé, bueno, ya nos había llamado un oyente que nos contaba las historias desde Saboyá, en Boyacá. Cuéntenos, don Alberto, ¿qué recuerdos de esa violencia le contaron sus abuelos? ¿Usted mismo vivió en carne propia?
Pues, afortunadamente en carne propia no, pero lo que me contaban mis abuelos y mis padres, como lo decía el oyente de Saboyá, eso era muy salvajemente en esos tiempos, porque si bien es cierto, mi municipio es netamente cachiporro, como lo llamaban en ese tiempo, estábamos en medio de, en la parte política, en medio de todos los municipios conservadores, y eso, según eso, fue muy cruel la situación en este municipio. Uh-huh. Porque para que a mis padres, según eso, para que les dieran trabajo, había una palabra que llamaban la que tocaba ir a protestar al pueblo, ¿sí? Uh-huh. Si era liberal, para que le dieran trabajo, entonces ir al pueblo, ir ante el juez o entre el encargado de eso y que protestar. Si protestaba, que se dejaban de ser liberales al conservatismo llegar, ahí sí les daban trabajo, y si no, mientras tanto no. Y eso era muy cruel, porque la gentecita antigua, todavía los que tienen sus 80, 85 años, nos cuentan cómo fue esas generaciones de ese tiempo, ¿sí? Uh-huh. Eso fue cruel, porque el que sabían que fuera liberal, allá le caía la policía, le caían los guías que sabían que eran netamente liberales, y lo desplazaban a uno. A mis abuelos, según dicen, que les tocaba, dicen, por allá les llamaban que para la calentana, a tierra caliente, y para allá no sé cómo llegarían, pero con mentiras o no sé qué, pero por allá se ganaban la vida. Claro. Porque en general, como eso fue a nivel nacional, esa violencia.
Claro. Don Alberto, entonces protestar era ir a la notaría y decir, dejo de ser liberal y me vuelvo conservador para que me den trabajo. Esa era un poco la idea, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
Ajá,
porque
mire esto.
Porque esa era la protesta. Y si no, a uno lo sacaban, así fuera echando asador.
Claro.
O algún empleado por ahí, no le dan trabajo, que porque era de tal partido. Por eso es que hoy en día la gente que tenga de descendencia conservadora aquí en este municipio, pues siempre, y más en estos proselitismos políticos, siempre es un poquito pesado, porque no por la forma, claro, en que se como le digo, se presentaron ellos en ese tiempo, sí, en ese, claro, tiempo eran como bastante humillantes a los demás, y entonces
opresores.
Por eso tienen bastante resistencia, ¿no?, ahorita en estos momentos,
claro,
políticos.
Que. Bueno, pues don Alberto, muchas gracias por su llamada, por sus recuerdos en Boyacá, en Turmequé, mire, por todo el país, por todo el país se vivió eso. Don Wilson, usted hace un ratico hacía una descripción de cómo se imaginaba usted a la Bogotá de esos años 40, sí, de 1948, de lo que hoy estamos recordando y que ha impactado a todo el país después de ese hecho tan terrible de la muerte, del asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán. Pues mire, yo le traigo los recuerdos justamente de Gabriel García Márquez. Yo le contaba que él llegó en 1943 a Bogotá. Yo quiero que le lo escuchemos en su propia voz, cómo él llega a Bogotá y cómo recuerda esa Bogotá de 5 añitos antes, pero de los años 40, de 1943, cuando un costeño se baja del tren de la Sabana y conoce Bogotá.
Nosotros llegamos a Bogotá, yo llegué solo a Bogotá, en 1943. A las 4 de la tarde, a la estación de la Sabana. Tú sabes que me he hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre cuál es la ciudad que más le ha impresionado en el mundo. Creo que las conozco casi todas y siempre contesto lo mismo: Bogotá. Es la ciudad que más me ha impresionado y que más me ha marcado. Mi llegada a Bogotá, esa tarde, a una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. Iba todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro, con sombrero, y no había una sola mujer. Pero es que no había una sola mujer en la calle. Tú sabes que para los costeños esto es muy grave. Aún a los 13 años, ver una ciudad donde no hay una sola mujer.
Todo el mundo estaba forrado.
Forrado de negro y ni una sola mujer. Entonces yo traía un baúl, porque en esa época se viajaba con un baúl. Y pregunté quién me llevaba ese baúl hasta una pensión de la carrera décima. La carrera décima era una callecita muy angosta. Y entre paréntesis te digo, tú sabes que me doy cuenta ahora que de esto hace tanto tiempo que ya casi soy un viejo santafereño cuando hablo de esto.
Los recuerdos de la Bogotá de Gabo.
Me quedo con esa última, casi soy un viejo santafereño.
Casi un viejo santafereño, una entrevista que le dio a Germán Castro Caicedo, año 1976, recordando ese primer impacto de un costeño cuando llega a Bogotá, esa Bogotá de los 40 que usted y todos como que tenemos en el imaginario, como lo cuenta Gabriel García Márquez.
El sábado vi, hay un modelito de tranvía de lo que se recuperó la historia. Y entonces, lógico, esa gasolina, pero va por el centro, por la Candelaria, y el sábado lo vi, y nos quedamos mirándolo con quien íbamos, como 2 minutos ahí mirando e imaginándonos cómo era eso, muy bonito el tranvía, muy bonito.
Muy bonito, y así lo recordaba Gabriel García Márquez, esa ciudad cenicienta, gris, donde todos los hombres se vestían de negro, y no había una sola mujer. Los Filipichines, haciendo memoria también, música bogotana, hoy recordando ese 9 de abril, ya vienen también nuestros expertos hablando de ese momento, de ese bogotazo que hoy estamos recordando. Thank you.
Colombia te saluda. Buenos días, campesino. Bienvenido a El Campo en la Radio.
Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmeté. Doctor Mario Mesa Turmeté. Organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia. El gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado.
Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas.
Bueno, estos audios forman parte de los archivos sonoros de Señal Memoria. Cuando revolucionarios se tomaban los micrófonos de la radio pública de diferentes emisoras llamando a la revolución, tras el hecho triste, lamentable, que hoy estamos recordando 70 años después del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Eso se escuchaba en la radio. La gente tomándose los micrófonos e invitando a la insurrección de alguna forma, a tomarse las ciudades, a la revolución, como lo decía allí, está este personaje que aparece en estos archivos sonoros. Pues, don Wilson, eso nos devuelve 70 años. Eso ocurría hace 70 años, unas horas después de que asesinaran a Jorge Eliécer Gaitán.
Y hoy, 70 años después, a las 5 de la mañana, 25 minutos, estamos comunicados con María Valencia Gaitán, quien es la nieta de Jorge Eliécer Gaitán, quien ella es experta en renovación urbana, ha hecho una tesis sobre maestría también sobre este tema, cineasta, filmó varios documentales como Gaitán Sí, que es la vida de su abuelo, y una serie de hechos importantes que ella ha puesto en conocimiento de la gente, pero sobre todo para recordar lo que fuera la memoria de su abuelo Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo liberal, quien fuera asesinado hace 70 años. Pues muy buenos días, doña María, bienvenida al Campo en la Radio. Una muy buena mañana para usted, y estamos recordando a su abuelo y tratando de recordarlo no solamente desde los audios, sino la voz de los oyentes que ya nos han contado cómo era esta época. Bienvenida al Campo en la Radio, y qué nos quiere contar, qué nos quiere decir, y cómo recibe usted pues estos 70 años de la muerte de su abuelo.
Buenos días para todos, y muchas gracias por esta acogida que en realidad hace muchos años no hemos podido tenerla. Pero a mí lo que me parece importante hoy en los 70 años del asesinato de mi abuelo es más importante recordar su vida que el mismo día del asesinato, porque Gaitán fue importante no porque lo mataron, sino por todo el trabajo que hizo durante sus 45 años de vida. Eso es lo que a mí me parece fundamental que no olvidemos, sobre todo que aparte del magnicidio que sufrió mi abuelo, hubo un genocidio inicial al movimiento gaitanista, que si bien es cierto a Gaitán todavía lo recordamos como un dirigente liberal. Él era básicamente un dirigente del pueblo. Eso es muy importante que no lo olvidemos tampoco, porque en ese momento el Partido Liberal que él estaba representando era otro partido. Y cuando ahora hablamos del Partido Liberal, pues hay una serie de connotaciones que ya no hacen parte del Partido Liberal que Gaitán logró liderar a partir de 1947, cuando él fue el jefe único del Partido Liberal. Y eso a mí me parece fundamental no olvidar, que primero hubo un genocidio, una persecución a todo los colombianos del campo, básicamente también, sobre todo del campo, que acompañaron a Gaitán en toda esta lucha de transformación por la por otra Colombia distinta, que era la que buscaba él, y él enarbolaba la restauración moral y democrática de Colombia.
Claro que sí.
Y esa persecución después pasó al magnicidio, a un genocidio primero, y dentro del genocidio fue el asesinato de Gaitán, magnicidio, y Y a partir de ese 9 de abril, a la 1:10 de la tarde, digamos, después del asesinato, se inicia un memoricidio que sigue hasta nuestros días, donde lo que se ha hecho es la oficialidad ha transformado y ha manipulado toda la obra y el trabajo de Gaitán y de todos los gaitanistas que lucharon a su lado.
Claro. María, bueno, bien dice usted, a partir de este hecho que hoy se conmemora, pues hay que hablar de la vida, no tanto detenernos en la muerte, sino más bien hablar de la vida y de la vida de Jorge Eliécer Gaitán. Seguramente pues a la gente de pronto se le olvida un poco que él fue alcalde de Bogotá, que fue titular en dos ministerios. Hablemos un poco más de la vida justamente de su abuelo, María. ¿Qué más nos podría contar usted de quién era, de quién fue Jorge Eliécer Gaitán?
A mí una de las cosas que me ha parecido más importante de Gaitán es que Gaitán no... La frase de yo no soy un hombre, soy un pueblo es fundamental en su vida política. Porque Gaitán lo que era básicamente un representante de las emociones, de las necesidades y de los intereses del pueblo colombiano. Y él lo que buscó siempre era movilizar la participación de todos los colombianos para que fueran también cada uno de los colombianos y colombianas quienes hiciéramos la transformación de Colombia. No él, como si bien es cierto, lo llamaban el caudillo del pueblo. Él era la voz intérprete de cada región de Colombia. Y por eso, si vamos a, en 1997, cuando yo inicié los documentales, recorrí 6 meses Colombia y entendí que Gaitán era diferente para cada una de las regiones. Y Gaitán entendía cada una de las regiones, por eso en cada región es un Gaitán tan auténtico regionalmente hablando. Entonces, esa interpretación de Gaitán del pueblo colombiano es lo que aún no hemos logrado entender, porque es muy complicado tener una sola Colombia unida, porque no podemos olvidar que Colombia es un país de regiones. Y ese país de regiones, Gaitán lo tenía muy claro. Hay un discurso bellísimo de él cuando le entregan las llaves del Partido Liberal luego de haber ganado en 1947 todas las elecciones de las asambleas. Él le rinde un tributo a estas regiones y a cada uno de los colombianos que hicieron ganar el Partido Liberal para el pueblo. Y por eso y él menciona cada uno de los departamentos y cada una de las regiones con una poesía, además que Gaitán era de una, no solamente pues un maravilloso intérprete de nuestros sentires regionales, sino que era un poeta maravilloso y un psicólogo realmente de una alta definición científica de nuestra propia identidad regional. Entonces él le hace un tributo a todos los colombianos, pero lo más importante es que le entrega las llaves, es al pueblo colombiano, donde en la plataforma del Colón dice el Partido Liberal empieza a ser hoy el partido del pueblo. Y eso no podemos olvidarlo, ya ese Partido Liberal no es el Partido del Pueblo, hace sí. muchos años, inclusive no lo fue nunca, fue solamente en el periodo en que Gaitán fue jefe único del Partido Liberal, que fue 1947.
Y por eso se le... Sí, y por todo eso y por su trayectoria, lo que fue el gran debate sobre la masacre de las bananeras, pues se llamó el Tribuno del Pueblo. En 1933, recordemos que él funda el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria UNIR y crea el órgano periodístico El Unirismo, que luego desapareció, pero allí Gaitán planteaba una reforma agraria. Y esto se ha hablado desde muchos años, que Colombia necesita una reforma agraria, que se debe hacer una reforma agraria. ¿Qué recuerda usted ¿qué pudo investigar y qué se hablaba del campo? ¿Cómo era el pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán del campo y el campesino en su labor diaria? Apartándonos un poco, que era importante y es destacado y tiene que renombrarse el tema de su trabajo político a nivel nacional con la visión de esa Colombia grande que él tenía. ¿Cómo era la visión rural de Jorge Eliezer Gaitán frente al campo?
Bueno, eso me parece muy importante que lo menciones porque la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, ahí yo tengo varias dudas históricas, porque tengo entendido que la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria ya existía cuando Gaitán entra a ser parte de este movimiento, y era un movimiento eminentemente campesino, y eran los campesinos, pues era toda la agrarios, donde buscaban la transformación del campo y sobre todo la eliminación de los latifundios como venían siendo y siguen siendo manejados en este país, donde fuera la frase que conocemos también, que es la tierra para quien no trabaje. Por eso el campo siempre fue una mano y fundamental para el movimiento gaitanista. Tanto así que voy a hacer un salto grande entre el unidismo y lo que sucede hoy en día. Pero antes de eso, es importantísimo entender la razón por la cual Gaitán no pudo seguir en la UNIR. En un momento dado, cuando empezó, primero él llega de Roma y entra al Partido Liberal, un Partido Liberal que tenía algunos representantes que buscaban que fuera el Partido del Pueblo, y entiende que ese Partido del Pueblo liberal en ese instante no podía ser el Partido del Pueblo, que pesa en la redundancia, porque había un oficialismo que no estaba interpretando el sentir popular. Entonces decide integrar a la UNIR, que sí era el sentir popular porque era basado y creado por campesinos colombianos socialistas que buscaban la reforma agraria.
Sí.
Pero en ese trabajo interno empezó a sentir psicológicamente que era imposible hacer una transformación de lo agrario desde la UNIR, porque nosotros teníamos en ese momento una gran quiste psicológico, dijéramos, como él lo decía en realidad, donde uno era o liberal o conservador. Y éramos liberales o conservadores no por unas nociones ideológicas, sino por unas herencias quísticas. Entonces uno era liberal porque la mamá había sido liberal, porque el papá era liberal, o conservador, o por herencia, pero no por ideología.
Convencimiento, no se convencía la gente de ello.
Pues no había unos fundamentos ideológicos, era simplemente por tradición hereditaria. Entonces Gaitán decide reintegrarse al Partido Liberal, ese es como su caballo de Troya, para empezar a transformar el Partido Liberal en el Partido del Pueblo. Entonces muchas veces la gente dice que Gaitán no logró nada, pero sí logró, durante ese tiempo, vuelvo y repito, en el 47, convertir al Partido Liberal en el Partido del Pueblo.
Claro que sí.
Retomando lo que sucede con la reforma agraria, resulta que esos audios que escuchamos al principio son unos audios de pueblo adolorido, pero ese pueblo adolorido no entiende que al mismo tiempo esa revolución sí se estaba gestando en los campesinos que venían siendo perseguidos, porque no olvidemos que ya había una persecución, se había iniciado un genocidio contra el movimiento gaitanista. Entonces la gente, para conservar su vida, ya sin el tribuno del pueblo, como bien lo dijiste, empieza a irse para el monte. Esa es una historia que todos hemos escuchado en el campo. En esos 6 meses lo que más hice de recorrido por Colombia fue en el campo, escuchando a los viejos gaitanistas, a quienes también hoy hay que rendirle honores, quienes se fueron poco a poco con sus familias entrando en el monte, para proteger la familia y para proteger su vida, y ahí es cuando empieza a iniciarse las guerrillas colombianas. Eso es fundamental que no lo olvidemos.
Sí, señora. Ahí estaba. Pues mire qué importante recorrido que hace doña María Valencia sobre el legado político de Jorge Eliécer Gaitán desde la parte agraria, desde la parte de la visión que él tenía de ese país rural, de ese país campesino colombiano. Y bueno, le queremos agradecer, doña María, porque hay más voces, más gente que nos quiere hablar, gente que sigue llamando a nuestros teléfonos para hablar precisamente de su abuelo, de Jorge Eliécer Gaitán, para recordar cómo los marcó y les significó a ellos esta época. Pues muchas gracias, muy amable por haber participado con nosotros aquí en El Campo en la Radio, y seguiremos siempre en contacto atendiendo y entendiendo lo que es la historia política desde las voces autorizadas como la suya.
Es un gran placer y muchísimas gracias por habernos dado este espacio en el día de hoy. Un gran saludo a este pueblo colombiano que tanto quiso Gaitán.
Claro que sí, doña María. Muchas gracias y una feliz mañana.
Y María, la invito para que escuche este audio justamente de su abuelo en un discurso en que justamente Jorge Eliécer Gaitán hablaba sobre esa violencia bipartidista y se erigía como el defensor de las clases menos favorecidas y de los campesinos que sufrían en esa época de la violencia conservadora. Escuchémoslo.
Pero yo no me metí a capitán de las inmensas multitudes que me siguen para que a la hora de la derrota me demuestre inferior, les vuelva la espalda, los deje a la vera del camino para que los polizontes conservadores, los caciques conservadores en los pueblos, los acribillen, los posigan. ¡No! ¡Jamás, nunca! ¡Yo estaré en pie con todo el pueblo para que esos humildes no sean perseguidos! Y si a eso lo llaman demagogia, no me importa.
Colombia te saluda. Buenos días, campesino. Bienvenido a El Campo en la Radio. Colombia disfruta del Campo en la Radio.
Thank you.
del maestro Fulgencio García, de este tolimense nacido en Purificación, que compone esta Gata Golosa, que es una de esas melodías emblemáticas que lo llevan a uno a esa Bogotá de los 40 que estamos recordando hoy, haciendo memoria de la Bogotá de 1948, haciendo memoria de lo que sucedía hace 70 años aquí en este campo, en la radio, y además haciendo memoria junto con nuestros campesinos de esa época de la violencia en todo nuestro país, de lo que impactó esa violencia bipartidista, de lo que ocurrió después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. 2-200-727, la línea en Bogotá, 018-1189-59, la línea nacional. Y don Wilson, tenemos llamadas de nuestros oyentes.
Tenemos a don Alfredo en la línea a esta hora de la mañana. Buenos días, don Alfredo. Feliz mañana para usted. Bienvenido al campo en la radio.
Hombre, gracias. Buen día para ustedes también y todos los oyentes. Sí, hoy con el tema que están tocando, uno no quisiera expresar, porque esto nos ha llevado a tener silencio, a callar muchas cosas. Pero hoy, que es motivo de que ustedes nos dejen participar con la radio, quiero decirles que he sido parte también de esto de otra manera, porque nos han llevado a mostrarnos que los actores del conflicto, nos han llevado a ver que las personas desplazadas de una manera o de otra tuvieron que vivir en carne propia lo que es esta situación horrible que es la guerra. Pero toca como la Gata Golosa, ¿no? Llevarle con paciencia y ahora hacerle la vida golosa a esto. ¿Por qué? Porque veíamos en el 2016 la cumbre de alcaldes aquí en Bogotá, que la ciudad más grande del país fue Bogotá, donde todo el mundo se vino para acá. Y a ellos que se vinieron a ser parte de esos cordones de miseria, de esas personas que trajeron y vinieron a buscar una oportunidad en la gran ciudad, que los sacó corriendo la guerra, a esas personas que les tocó vivir prostitución, que los corrieron con droga, que los llevaron a pobreza extrema, a esas personas que vuelvan al campo, que vuelvan allá donde, porque les quiero decir todo esto porque lo siento, porque también sentí un fusil en la cara en una reunión que hicimos de repartir mercados con la entidad que nos tocó, que nos cruzamos con las filas de la guerrilla en el monte, que nos cruzamos con los, no eran sabañones sino champiñones en los pies de las botas de esas personas, de que nos vivimos y llenamos de historias de médicos que les tocó sacar de los huecos, de allá donde vivían y los tenían a los hombres en pedazos, o recuperándose de lo que dejó la guerra, de entrar a un batallón y ver cómo los muchachos muy jóvenes quedaron marcados por todas esas bombas,
sí,
mutaciones.
Claro que sí.
Entonces, yo sé que ya el tiempo me está cortando, sí, pero señor. Mire, adelante, por favor, campesinos, vuelvan al campo, reúnanse y hagan de esto una oportunidad para que podamos ver crecer este país. Está empezando muy pronto, pero hay que darle duro a la corrupción. La corrupción es el problema más grave que tenemos.
Y hoy hablando de víctimas, precisamente, hablando de las víctimas de lo que fue este 9 de abril, más oyentes, Deisa.
Claro que sí, muchas gracias a don Alfredo, pero tenemos como muchos oyentes que también quieren expresar pues todo esto que estamos reviviendo hoy, haciendo un poco de memoria. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Sergio, ¿desde dónde nos llama?
Desde Chinácota, norte de Santander.
Desde Chinácota. Bueno, Sergio, ¿qué nos quiere contar? ¿Qué memoria podemos hacer de lo ocurrido en toda esta época, en los años 40, en esta época de la violencia?
Bueno, yo pues escribí un libro sobre referente al conflicto y llevo más de 10 años con esta investigación y quisiera pues colocarlo al servicio de la gente para que conozca el fondo de la historia. Sí. Se dice que Colombia lleva 50 años de violencia y en la investigación que yo hice pues muestro que Colombia lleva toda una vida de conflicto. El libro se llama Colombia Agraria, entre la guerra y la paz. Yo, pues, por medio de ustedes, cuánto quisiera dar a conocer esta investigación, donde demuestro, pues, que desde 1928, desde la masacre de las Bananeras, cuando Jorge Eliécer Gaitán comienza sus investigaciones referente al tema agrario en nuestro país. Y qué bonito sería volver a ese reencuentro nacional que tanto necesita el país y acabar con la diferencia social que nos tiene como estamos.
Claro que sí, don Sergio. Bueno, digamos, y brevemente, sabemos que debe ser una investigación muy profunda, pero brevemente, digamos, una conclusión de esa investigación en este día que hemos hecho memoria con nuestros oyentes campesinos de toda esa violencia que, como usted bien dice, No sé por qué la gente se le ha quedado en la mente la cifra de 50 años. Yo realmente, como ustedes, son casi un siglo de la violencia en este país. ¿Qué, pero qué conclusión nos podría dejar, qué mensaje final nos podría dejar de esa investigación?
Bueno, la política en Colombia debe darle la oportunidad al campesino colombiano, debe ofrecer políticas agrarias eficientes. La mayor empresa que tiene Colombia es el campo. El campo pues está abandonado y está, en cierta forma está monopolizado, entonces no se le garantiza al campesino retornar al campo a cultivarlo. Uh-huh. Por ejemplo, es la mayor empresa que puede generar empleo, calidad de vida, disminuir las tasas de violencia que hay en las ciudades para que la gente retorne al campo y el campo se active. Es la mayor empresa que está subexplotada, está abandonada, está descuidada. Entonces, si toda la sociedad colombiana, los empresarios, los campesinos y todas las personas crean esa conciencia y reconocen que realmente todas las personas tienen oportunidades, podemos hablar en nuestro país de una verdadera justicia social. Claro, yo quisiera participar con mi libro en la feria del libro, no tengo la oportunidad, no sé cómo hacer, no sé cómo llegar a hacerlo público, pero me es difícil porque siempre claro, yo desconozco esa parte, y claro, si ustedes sabían me podrían colaborar, pues cuánto le agradecería.
Pues don Sergio, quédese en la línea, pues nosotros no es que digamos tengamos allí el nexo, pero déjenos sus datos y de pronto para hablar también más profundamente sobre esta investigación que usted ha hecho. 5:53, bueno, nosotros nos vamos en este campo en la radio. Don Wilson Bonilla, un feliz día para usted haciendo esta memoria que nos ha llevado tantos años atrás.
Sí, señora, memoria, y recordemos que quien no conoce la historia está condenado a repetirla.
Un feliz día para usted, Darío Fernando Patiño, todo el equipo de La Señal de la Mañana, muy buenos días.
Muy buenos días, Deisa. Aquí listos para comenzar esta semana con una noticia y una novedad. Es que a partir de las 7, entre las 7 y las 8 de la mañana, los televidentes en televisión abierta en el canal institucional podrán ver la radio. Estaremos enlazados con el canal institucional entre 7 y 8. Ya lo venimos haciendo a través de streaming durante las 4 horas, pero desde hoy será en televisión abierta también.
Ah, qué bien, entonces, para que vean la televisión. Pues Darío, un feliz día para ustedes. Nosotros nos despedimos, Gloria Morat en la producción, el señor Jefferson Alabado en el Control Master. Nos despedimos con esta canción que para nosotros, dentro de la música andina colombiana, resume un poco lo que sucedía en esos años de la violencia. ¿A quién engañas, abuelo? Arnulfo Vicena.
¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. ¿En de qué taita y qué mamá arriba tan descansando? Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Engañas, abuelo, yo sé que tú estás llorando. ¿En de qué taita y qué mamá arriba tan descansando? Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho dice: tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado. Y tú eres tan solo un niño pa' sacar arriba el rancho. Dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales.